entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, examen sorpresa del infierno. Está con nosotros el doctor Mario Citalán, experto en, híjole, atención, cuidado de salud mental, terapeuta de trastornos mentales y emocionales. ¿Y el examen de qué va, mi queridísimo Mario?
Marta, como siempre, con el gusto, placer de estar con ustedes, Rebe, muy buenas tardes. Pues este test va en algo sumamente importante para los seres humanos, que es su arquitectura mental. Cómo está construido todo aquello que nos permite percibir, entender, ver el mundo y por consecuencia posteriormente tomar decisiones, ¿no? Al final de cuentas es cómo nos permite funcionar al ser humano en la vida y cómo esa mente trabaja para nuestro beneficio o a veces también en nuestra contra, querida Marta. Y si estás de acuerdo, arrancamos directamente con este test. Es un test muy simple que nos va a dar la oportunidad de conocer cómo se encuentra en estos momentos nuestra arquitectura mental y cómo esto después puede impactar en algo que también denominamos la arquitectura del criterio. Pero bueno, eso te lo voy a decir un poquito más adelante. Y si estás de acuerdo, vamos a arrancar con este pequeño cuestionario.
Rebeca, te sigo haciendo el examen, ¿eh?
Va.
Sí, Rebe ya está, ya la vi puestísima con su libretita para anotar sí o no a cada una de las siguientes respuestas. Una vez que acabemos el test, vamos a sumar cuántos sí, cuántos no, y ahorita les digo en qué situación está su arquitectura mental. Si bien están de acuerdo, arranquemos con la primera pregunta que nos dice: ¿hay situaciones del pasado que cuando las recuerdas aún activan emociones intensas como enojo, tristeza o ansiedad? ¿Existen esas situaciones del pasado que todavía te activan esto? ¿Sí o no?
Yo sí, la tú segunda, Marta.
Ya nos dice Marta que sí, ¿no? La segunda pregunta.
100%.
Ok.
¿Evitas pensar o hablar de ciertos eventos porque te desestabilizan? Sí, este hecho de que dices, no, mejor de esto no hablo porque me saco de onda y me pongo muy mal. ¿Sí o no?
O puede ser porque si lo vuelvo a contar, me vuelvo a enchilar.
Es correcto, es esta la desestabilización. Sí. Lo vuelvo a traer aquí a la hora, ¡hijo! Y viene el entripado, ¿no? Viene el dolor de tripita que inmediatamente se activa. Vámonos con la tercera. Con frecuencia dudas de tu capacidad, aunque tengas evidencia de que puedes hacerlo. Sí, este hecho de dudar de nosotros. ¿Sí o no?
Híjole, no quiero ser soberbia, pero yo no. Tú, Marta.
Yo tampoco.
Exacto. Sí,
me queda claro que ustedes no tienen bronca ahí. La cuarta: piensas frecuentemente que no eres suficiente o que no tienes las capacidades para hacer las cosas.
Pero no.
¿O no?
No.
No. No
mucho en relación con la anterior. La quinta pregunta: ¿sueles interpretar lo que te pasa comúnmente como negativo o amenazante?
¿Sí? O sea, ¿cómo? O sea, típico de, no he podido hacer esto, voy a decir algo súper, súper, no he podido hacer esto porque me están haciendo brujería.
Esa es una, sí.
¿No? O
porque tengo mala suerte.
Porque tengo mala suerte.
A mí me sale todo mal. A mí siempre me tocan las peores parejas, ¿no? ¿Por qué siempre me toca el más...?
No, tampoco, Marta. Siguiente.
Okay. La 6. ¿Tiendes a anticipar que las cosas te saldrán mal antes de tener la información completa? O sea, todavía ni tienes info y ya estás diciendo que esto está mal.
Depende del tema, doctor. Si es un tema de médico, o sea, nuestras cabezas son de... Puta, seguro es cáncer, güey. Seguro es cáncer.
Fíjate que, bueno, ahorita lo vamos a hablar porque de esto tiene que ver también la arquitectura, precisamente los contextos. Pero sí, una de las partes que más nos mueve es la parte de salud, definitivamente. La séptima, ¿al final del día te cuesta decidir incluso cosas simples? ¿Sí o no?
No.
Al final del día. Ok. 9. Consumes tanta información, tanto en redes, noticias, mensajes, libros, etcétera, que terminas con mayor confusión en lugar de respuestas.
A ver, un ejemplo.
¿Sí o no? Esto es, voy a buscar una información con respecto a los alimentos que sí debo de consumir en relación a mi talla y peso. Y empiezo a investigar en libros. Ya me compré un libro de nutrición, ya me compré la nueva dieta, tomo, escucho podcast. Y después de toda esta info, ya no sé si está bien, no está bien, lo hago, no lo hago. Sobre todo en estos momentos donde hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde sacar información, que llega un momento dado que las personas entran en parálisis por análisis, pero esto también se los voy a platicar un poquitito más adelante. ¿Pero existe esto? ¿A ustedes les pasa?
No.
Ok. La décima y última pregunta. ¿Tomas decisiones más por presión de otros que por lo que realmente consideras correcto?
Cero.
Tampoco. Okay. No, nosotros muy bien. Oye, ministerio intacto.
Ustedes de Red 10, los resultados, si tuvieron de 0 a 2 preguntas con respuesta sí, tienes una arquitectura estable, o sea, ustedes tienen una arquitectura estable, tienen un buen nivel de claridad y de regulación emocional, ¿no? Lo importante es mantener los hábitos, continuar con esta forma de perspectiva de vida. Si contestaste de 3 a 5 preguntas de manera afirmativa, tienes un riesgo funcional, ya que hay interferencias específicas y necesitas ajustar tus patrones de vida. O sea, significa que hay algo que está interfiriendo en cómo estás viviendo la vida y cómo la estás reflejando para tu toma de decisiones. Entre 6 y 8 respuestas positivas, híjole, ahí ya podremos hablar que hay una desorganización significativa. Tu forma de pensar y decidir ya está comprometida. Y de 9 a 10 sí, tienes una alta afectación. O sea, existe una alta probabilidad de decisiones erráticas, que tengas impulsividad, que evites tomar decisiones, que te apartes de muchas personas, etc. Estamos hablando ya de una forma en la cual el exterior puede ser demasiado agresivo para mí. No leo adecuadamente lo que está sucediendo. Y de una u otra manera puedo estar en procesos de confusión y sobre todo de algo que platicamos hace algún tiempo, que es la fatiga decisional. Precisamente esta situación de un montonal de cosas que veo, que escucho, que me dicen y que llega el momento en que ya no quiero o definitivamente no puedo decidir. Todas situaciones que acabamos de ver en estas preguntas son parte, una pequeñísima parte de lo que forma esto que conocemos como arquitectura mental. Cómo tenemos construido ese sistema que nos permite interactuar y aquí lo voy a poner hasta un poquito filosófico, que nos permite ser felices o no felices, ¿no? De hecho, es ahí la importancia.
Todos nacemos con la misma arquitectura mental, ¿no? Todos.
No. Fíjate, es muy sencillo y este ejercicio lo pueden hacer los cuentavientes de analizar cuando se reúnen en fiestas como Navidad, fin de año con los hermanos y la familia y comienzan a platicar con respecto a lo que sucedió en algún momento dado. Pensemos con los hermanos. Oye, ¿te acuerdas cuando nos pusieron la regañiza porque nos habíamos subido a tal parte o hicimos tal cosa? Y entonces, sí, claro. Y entonces comienzan a platicar a veces historias que no se parecen tanto a lo que técnicamente sucedió. Entonces, alguno, tal vez tres hermanos, en un momento dado dicen, no, pues es que ya ves cómo se ponía mi mamá conmigo, a mí siempre me regañaba, siempre nos regañaba y nos gritaba. Y otro dice, no, en realidad no nos gritaba, o sea, sí levantaba la voz y todo el asunto.
Claro.
No es cierto, ni nos pelaba, nada más nos decía, ya esténse en paz, y no nos pelaba nuestra mamá. Era la misma mamá, era el mismo regaño, sin embargo, los tres pescaban de una manera diferente este regaño y veían de forma diferente, una, lo que habían hecho, dos, la magnitud de lo que habían hecho y tres, lo que había sucedido después de lo que habían hecho era totalmente diferente. Y esto se basa precisamente a la arquitectura mental.
Okay.
Que tiene mucho que ver desde inútero, mi queridísima Rebe y cuentavientos. Aquí estamos hablando de algo bien, bien cañón, porque al final de cuentas, nuestro sistema nervioso central, al final de cuentas, es una estructura de fosfolípidos y que están formados también por neuronas que se comunican eléctrica y químicamente hablando. Pero para la construcción de todo esto, hay varios elementos que nos diferencian, ¿no? Desde el hecho de si nacimos por parto normal, si nacimos por cesárea, ¿no? Si recibimos pecho materno o no lo recibimos, si claro. Nos hablaban cuando estábamos in útero, si la mamá tuvo problemas durante la gestación, qué tanto lloró, qué tanto no, qué tanto trabajaba, etcétera. Todos estos estímulos van generando una estructura diferenciada del sistema nervioso central de cada ser humano, y por tal motivo, cada ser humano vamos entendiendo las cosas de una manera diferente, aunque la realidad sea la misma para todos. Esto es lo que nos hace muy complejo las cosas, ¿no? Hablábamos de los miedos. No me decías, Mario, es que hay miedos muy pentontos dentro de la vida. Y dices, es que es absurdo que yo tenga miedo por esto si sé que no va a pasar. Sin embargo, en la arquitectura, cuando todavía no identificamos cómo fuimos construidos, para nosotros ese miedo es totalmente válido, intenso, crítico. Y que si no lo entendemos desde dónde se construye, puede ser totalmente destructivo a nuestras vidas, ¿no? Puede ser tan crítico un miedo irracional como el que mencionabas, que se puede llegar a transformar en un trastorno de ansiedad generalizada. En otras palabras, hay conexiones en ese sistema nervioso central que ya se formaron, que son nuevas, que esas carreteras las empezamos a utilizar de manera constante, y las utilizamos para todo. Entonces, por consecuencia, aunque nos pasen cosas padres, de todas maneras utilizamos esa carretera. Por eso muchas personas que son tratadas por trastornos de ansiedad generalizada, cuando tienen estados de alegría, sienten que están poniéndose estresadas o que tienen ansiedad. Porque en alguna vez lo comentamos, tanto la ansiedad como la alegría tienen manifestaciones somáticas similares. Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el ritmo respiratorio, hay contracción de ciertos músculos, hay sensaciones extrañas en el estomaguito, hay aumento en el flujo sanguíneo. Todas esas características se parecen. Cuando la estructura mental está condicionada a que todo es amenazante, aunque estemos en una situación de alegría, esa alegría se puede parecer a una situación ansiosa. Entonces se vuelve algo muy real. Ya cuando avanzamos en el tiempo, cuando pasamos a través de una psicoterapia, cuando hemos analizado todas estas posibilidades, encontramos de dónde se estructuró, cómo se fue generando ese miedo, qué lo fue nutriendo, cómo lo fue acompañando y cómo está formado literalmente. Entonces podemos empezar a manipularlo, ya es parte de nuestra posibilidad de moverlo, de desestructurarlo y de generar una nueva forma de entender lo que nos sucede. Eso es lo que se hace en una psicoterapia y por eso definitivamente es uno de los elementos más valiosos que tenemos los seres humanos para rebasar situaciones que consideramos sumamente irracionales en nuestra vida.
Claro, o sea, cuando uno dice, es que yo soy de esta manera, soy impulsivo, soy, no sé, de pronto tengo cambios de humor muy rápidos, o sufro episodios de ansiedad, o tengo ciertos trastornos, o estos miedos de los que tú hablas, uno puede identificarlos como propios, sí, pero que no son como graves, y sigues tu vida así, ¿sí me explicó? Y tomando decisiones con eso y cómo eres y cómo está construido, es construida tu arquitectura mental. ¿Cómo puedo yo decidir qué está bien y qué está mal? O sea, ¿cómo puedo yo definir en mí si puedo contestarte siempre, mi querido Mario? Ay, pues yo he sido así siempre y así he vivido y así he sobrevivido.
Viste, la última frase, la última palabra es la clave que dijiste. Así he sobrevivido. Ajá. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir? Que sobrevivir vamos nuestro día a día, ¿no? Haciendo las cosas sin tener una, tranquilidad, dos, satisfacción, tres, la posibilidad de convivencia sana, ¿no? Entonces, en términos muy generales, las personas cuando se sienten o se comienzan a sentir un nivel de incomodidad, es que dicen algo no está bien, algo no está funcional, ¿no? Como me duele la cabeza, pues es normal que me duela la cabeza. Así te van a decir muchas personas, porque al día a día muchísimas personas tienen cefaleas, tienen dolor de cabeza. Pero claro, cuando este dolor de cabeza aumenta, ya empieza a generar visión borrosa, ya está constante, ya no me deja concentrar, entonces la persona dice, ah, caray, puede ser que tenga un problema.
Claro.
Puede ser. Pero mientras la persona no se desquebraje y todavía no tenga una fractura en sus capacidades y en sus habilidades, la persona seguirá en este movimiento constante de seguir produciendo, de seguir haciendo las cosas, de seguir sobreviviendo, ¿no? Escuchaba yo con el pastor estas mensajes espirituales, ¿no? Donde precisamente la parte espiritual nos dice que no necesitamos las cosas terrenales, esta parte de lo que tanto nos dice, ¿no? Lujos, carros, dinero, etcétera. Y cuando estamos bien con nosotros mismos y que hemos generado un avance a nivel espiritual, tenemos esa paz mental y esa paz emocional que nos permite funcionar adecuadamente en múltiples sitios y que al final sentimos cuando estamos en paz y tranquilidad. Pero claro, cuando algo no está estable, lo sentimos, ¿sí? Y cuando se vuelve rudísimo, es cuando desgraciadamente vamos ya en la búsqueda de una atención. Como decía el doctor, el oftalmólogo, ¿no? Podemos claro, evitar hacer prevención antes de que el ojo esté así como que a punto de reventar. Pero en general, en este mundo tan acelerado, en este mundo que nos pide y nos demanda, ¿no?, estar siempre atentos, siempre alerta, siempre productivos, buscando la chuleta, como se dice coloquialmente, la última persona importante dentro de nuestras vidas somos nosotros mismos. Y es ahí donde precisamente empieza todo el merequetengue, Rebe.
Ahora, si nuestra vida no es producto de nuestras circunstancias, mi querido Mario, como lo acabas de decir, si no es consecuencia de esta arquitectura mental, ¿cómo construimos nuestra propia arquitectura? ¿Cómo se construye la arquitectura mental?
Se construye hay varios elementos de la misma. Hoy me gustaría compartirte 5 de los más representativos, pero hay más, ¿no? Realmente hay un libro que estoy escribiendo donde hablo de 9 pilares donde se sostiene una estructura mental de manera optimizada, y también le llamo en el libro grietas que van golpeando esta estructura propiamente dicha y que no permite el adecuado funcionamiento de la misma. ¿Cómo se compone una arquitectura mental? Bueno, primeramente tenemos que ver la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido? Tanto en los entornos familiares, con los amigos, con nuestro crecimiento, ¿qué ha sucedido con nosotros? ¿Cuáles han sido los estímulos que hemos recibido? Ajá. Hemos recibido estímulos afectuosos, hemos recibido rechazo, hemos recibido críticas, nos han dicho que hacemos bien las cosas o nos han dicho que todo lo hacemos mal, ¿no? Esa experiencia, cómo se ha ido cimentando o ha ido formando esta arquitectura mental a lo largo de los años. Yo te decía que podía empezar desde inútero. ¿Fui un hijo deseado o no fui un hijo deseado? Que eso impacta muchísimo, ¿no? Entonces, la experiencia es una de las primeras, de los primeros pasos para la arquitectura, cómo se forma. ¿Qué es lo que está alrededor de la persona que está generando esa arquitectura? Ajá. El segundo paso es la interpretación. Todos esos estímulos, ¿cómo los interpreto? ¿No? Entonces, a mí siempre me han dicho que yo soy bien menso. Ok. Pero ¿cómo lo interpreto? ¿Les creo o no les creo?
Claro.
Si les creo, empecé a valer grillo, porque entonces, si soy menso, no me voy a atrever a hacer un montonal de cosas. Me voy a frenar. Pero si no les creo, tendré la oportunidad de arriesgarme a hacer cosas, ¿no? Entonces, la interpretación de una palabra, lo que significa esa palabra para mí o para la persona que la recibe, hace la gran diferencia, ¿no? ¿Qué significa la palabra menso para mí? Bueno, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los 3 hermanos que hablábamos de inicio.
Exacto.
Entonces, llega la mamá y le dice, es que están bien mensos. Y entonces uno dice, sí, estoy bien menso, nunca voy a hacerla. Y otro dice, ah, no, se pasa, mi mamá menso, nah, ¿cuál menso? Si aparte soy bien guapo, ¿no? Y otro dice, ay, mi mamá viene enojada, pobrecita, seguro trabajó muchísimo, ¿no? Entonces, las 3 personas tienen una interpretación diferente. Y en esa interpretación va a cambiar muchísimo cómo estructura esa arquitectura.
Claro.
La tercera parte, que ya hablamos en algún otro momento, querida Rebe, las creencias. Esas interpretaciones repetidas que se transforman en verdades, ¿no? Cuando me dicen menso y digo, sí, sí es verdad, tiene razón, ¿no? Y nuestro cerebro, que lo que busca es darnos la razón, entonces empieza a encontrar un montonal de cosas para reforzar que sí, no soy tan brillante, ¿no? Y empiezo a encontrar a lo largo de toda mi vida, de todas mis acciones, de todos mis amigos de la escuela, cosas que refuerzan que no soy brillante. Sí, tienen razón, tienen razón. Entonces, ¿cómo se comporta una persona con una creencia de este tipo? Pues con dudas, con dificultades para relacionarse, con grandes dificultades para enfrentar retos, para resolver problemas, etcétera. Esa arquitectura mental ha sido golpeada a través de múltiples estímulos que no se leyeron bien y generaron las creencias. Ajá. Un cuarto paso es la emoción. Esa emoción, esas creencias, perdón, ¿cómo se suman con la emoción, ¿no?
Claro.
Hablaba Marta hace rato, ¿no? El enojo, ¿no? ¿Qué me hace o me regresa en el enchilamiento, como se dice coloquialmente? Un enojo, una emoción químicamente, tiene una duración químicamente entre 2 a 10 minutos como máximo, químicamente. O sea, químicamente estamos enojados muy poco tiempo. Pero lo que va haciendo que esa emoción se transforme en un sentimiento es precisamente los pensamientos que le vamos sumando. Pensemos que alguien nos hace algo. Pensemos que alguien, por ejemplo, se nos cierra, voy manejando y se me cierra, ¿no? Entonces la emoción es, ¡qué bárbaro! ¡Qué loco! ¿Por qué manejan así?, ¿no? Y entonces en el pensamiento, sí, a mí siempre se me cierran. Seguramente me tienen envidia por el carrazo que tengo y por eso se me van cerrando. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Seguramente es por mi manera de ser, bla, 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 bla. Le empezamos a meter un montonal de pensamientos que va haciendo que esa emoción se empiece a transformar en un sentimiento que al final de cuentas se queda en nuestra estructura mental y al final se vuelve parte de lo que somos, ¿no? O lo que creemos ser por cómo la hemos estado construyendo, ¿no? Que ahí entra el quinto paso, la repetición, ¿no? Lo que piensas y haces constantemente se queda de manera automática y entra en algo muy crítico, mi queridísima Rebe, que es nuestra identidad. Nos asumimos como tal, nos presentamos como tal y actuamos como tal. Y cuando ese tal no es una persona que pueda llegar a generar buenos productos, que tenga dificultades para sentirse bien, para estar tranquilos y para disfrutar la vida, esa presentación es terrible. Esa identidad va destruyendo nuestra forma de pensar, de ser, de sentir, y con el tiempo obviamente afecta nuestro criterio, que es esta capacidad de tomar decisiones. Entre más tengamos el criterio, nuestras decisiones son más adecuadas y más beneficiosas y útiles para nuestra vida, mi querida Rebe.
Ok, ¿y cómo la procuras? ¿Cómo cuidas esta arquitectura mental? Ya vimos cómo está construida, ya vimos que la daña también en estos ejemplos. Hablamos un poco también de la interpretación, que eso me llama mucho la atención. Porque si yo interpreto, vamos a regresar al ejemplo de estos tres hermanos.
Sí, sí.
Si yo interpreto a mi madre como una madre tirana, el otro como una madre enojada y el otro como evadiendo, de los tres, o sea, ¿qué arquitectura mental es la que está peor, por así decirlo? Por ejemplo, ¿no? Hablando de la interpretación, que a mí la interpretación de pronto, pues sí, me parece una línea súper delgada entre no pelar a la otra persona o darle el avión a ser un poco más objetivo. ¿Me explicó?
Totalmente, Rebe. Totalmente, porque nuestra interpretación hace la gran diferencia con respecto a todo, ¿no? O sea, es una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es lo que interpretamos. Y lo que interpretamos, entre más destructivo sea hacia mi persona, entre más negativo sea hacia mí, es lo que nos va desgastando. Entonces pensamos en los tres hermanos. Llega la mamá, les pega un grito porque tiene todos hechos un desastre. Uno dice, sí, yo soy el más malo del mundo, nunca hago las cosas. Y el otro dice, ay, ¿cuál? No somos flojos. Y nada más se me olvidó, ¿no? Y el otro dice, ay, caray, mi mamá viene de malas, pobrecita, ¿no? Aquí hablamos, una, de la persona que está en el sentido estricto de una alta sensibilidad. Vamos, esta persona es que sí, yo soy, tiene razón, todo el mundo tiene razón, sí soy de lo peor, ¿no? Porque es una persona hipersensible. Las personas hipersensibles no se enojan, se encañonan. Las personas hipersensibles no se ponen tristes, se deprimen. Las personas hipersensibles no se ponen contentas, se euforizan. Entonces, este tipo de forma de entender la vida, pues lo que va haciendo es que hipervivamos y por consecuencia no estemos en un punto intermedio. El segundo caso es, ay, si no está tan sucio, ahorita lo levantamos, ¿no? Ahorita lo levantamos, vamos a hacerlo rápido y lo levantamos y se acabó. Y la tercera se preocupa también por la otra parte, ¿no? O sea, dice, tiene algo esta persona, en este caso mi mamá. ¿Cuál de las tres es mejor? Al final de cuentas, la intermedia, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar nuestra arquitectura mental a través de cómo pensamos, a través de nuestra regulación de las emociones, no permitir que las emociones nos arrastren, evitar la fatiga decisional de un programa previo? Busquen en el podcast de Marta de Baile, donde hablamos sobre fatiga decisional, ¿no? Donde precisamente nos demos tiempo para descansar, identificamos las creencias que nos permiten resolver qué tan negativas son, y por consecuencia hay que ser muy conscientes de nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos son los que nos construyen o nos destruyen.
Padrísimo, mi querido Mario, oye, es un tema que debemos hacer segunda, tercera, cuarta y quinta parte, ¿eh? O sea, está impresionante. Vas a sacar el libro y queremos que vengas a platicarnos sobre el libro y sobre esta arquitectura mental más a profundidad en cuando ya esté listo. Nos avisas, ¿no?
Ya estamos a punto. Y te comento, Rebe, en mi página web pueden hacer un cuestionario en línea de su arquitectura de la actitud y una arquitectura del criterio para que todos los cuentavientes entren e identifiquen cómo están en estos momentos. Es un test totalmente gratuito para que lo realicen en línea y ubiquen su arquitectura del criterio, cómo están tomando decisiones.
Padrísimo. ¿Dónde te encuentran, mi querido Mario? Quien quiera consultarte, quien quiera terapia, es un extraordinario psicoterapeuta que también eres experto en adicciones y eso es básico ahorita.
Gracias, pues que me chequen en mi página web. Ahí está un WhatsApp y también mis redes sociales en mariocitalan.net. Y pues me encuentro también como Mario Citalán en Instagram y como Doctor Mente en TikTok.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.